Los titulares del día en Camino al Sol.
Cualquier largo viaje empieza con un pequeño paso. Lao Tse.
Así es, paso a paso. Paso a paso, ahí vamos. Son las 7:21 minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 7 de febrero. A ver si esa canción no te movió por dentro, ¿eh? No sacó lo mejor de ti.
Ay, mira, aquí un Camino al Sol oyente, me encanta. Wilson Boscoso.
¿Qué dice Wilson?
Buenos días, Camino al Sol. Gracias por existir.
Por Dios, gracias, gracias a ti por ese mensaje.
Qué lindo.
Gracias por ello. Tú sabes que...
Ya, el día ya es maravilloso.
Sí, felicitar a Frank Seara y a todo el equipo que estuvo involucrado en esa canción, en esa producción. Sí. Y son de esas cosas que nosotros debemos rescatar. Que no solamente se quede como una canción que se hizo para un evento puntual que fue muy exitoso y que logró su propósito, sino que ese mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de cuidar lo nuestro, un mensaje de valorar las cosas que nosotros tenemos, sea así el mensaje que nos acompañe.
Sí.
Entonces, ahora que estamos así como que en medio de campaña, de mucha convulsión, nosotros como dominicanos conectemos con este mensaje para que cumplamos con nuestro deber ciudadano de ir, de ejercer ese derecho que tenemos, pero también es un deber y un privilegio de que cada 4 años podemos ir a las urnas a votar. Ese es un privilegio que costó mucha sangre, costó muchas vidas. Entonces no lo perdamos, pero que lo hagamos con ese sentir ciudadano, con esa responsabilidad de nosotros tomar decisiones en beneficio de la colectividad, en beneficio de nuestro país.
Sí.
Y así entonces arrancamos con algunos de los titulares que presenta la prensa en el día de hoy. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liriano, solicitó a nombre del Pleno del organismo al ministro de Educación que disponga la suspensión de la docencia en las escuelas y colegios, así como la autorización para utilizar los recintos escolares debido a la celebración de las próximas elecciones municipales. A través de una carta, con fecha de este martes 6 de febrero, el titular de la Junta le indica al ministro de Educación, Ángel Hernández, que la interrupción de la docencia sería desde el viernes 16 al lunes 19 de este mes. Los comicios serán efectuados el domingo 18 en todo el territorio nacional. Y la carta dice: requerimos por parte de ese ministerio las autorizaciones correspondientes en las referidas fechas para la utilización de los recintos donde funcionarán los colegios electorales en ocasión de la celebración de las elecciones generales ordinarias del 18 del presente mes de febrero. Subrayó que en estas elecciones, para los que todavía no entienden, serán elegidas las autoridades municipales que van a ejercer su mandato para el periodo 2024-2028. Y mi madre, cada vez más cerca del 30. Así es que es un pedido que es formal, por supuesto que es lógico, para que se puedan preparar y también puedan dejar las aulas listas para el reinicio de la docencia.
Para retomar las clases, por supuesto. Bueno, y ayer comentábamos esta noticia. Hoy investigan policías por red de Internet en La Victoria. Por la alta conexión a Internet que de manera clandestina poseían reclusos de La Victoria y la que les facilitaba la comisión de delitos, se investigará a los policías asignados en la vigilancia y seguridad de ese penal para establecer responsabilidades. Claro. Así lo informó el titular de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, quien dijo que se apoderó al procurador de la Corte de la provincia de Santo Domingo y se solicitó al director de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, que indague los posibles vínculos de sus miembros con el escándalo de las parábolas en la cárcel. La penitenciaría La Victoria es la de mayor población, con más de 7.000 reclusos. Su seguridad, como la de otras 7 cárceles del país sin reformar, está bajo control de la Policía Nacional, indicó Hernández Basilio.
Bueno, cambiamos de tema. Nuevo proyecto de ley limitaría las exoneraciones de vehículos lujosos a los legisladores.
Sería bueno.
El Estado deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos por esos beneficios otorgados a los legisladores. Aunque las intenciones para reducir los múltiples privilegios de los legisladores no han prosperado en el Congreso Nacional, otro proyecto de ley, depositado en la Cámara Baja, busca limitar las exoneraciones de vehículos otorgadas a los diputados y a los senadores. Esta propuesta la depositó el diputado José Benedicto Hernández, del Partido Justicia Social, y en esencia sugiere que cada legislador solo puede importar un vehículo lujoso durante su labor congresual, por lo que se eliminaría la ley actual que permite a los congresistas la importación de dos vehículos, uno cada dos años. El proyecto de ley también pone límites a los millonarios costos de los vehículos y establece que el auto que importen los legisladores no puede exceder los $150,000 por concepto de precio de fábrica. Pero aquí llegan muchísimos carros. Yo nunca voy a entender por qué tienen que exonerar vehículos de lujo.
Y exonerarlo a quien lo puede pagar.
A quien lo puede pagar. Porque
y aquí hay muchísimas casas de vehículos que los compren aquí, punto.
Sí,
pero el excedente. Aquí hay luego vehículos que no tienen tampoco salida.
El tema de los dealers de vehículos, ese es un tema.
Es un tema.
Cuando tú ves un dealer de lujo, de vehículos de lujo, al lado de un picapollo, hay cosas que yo de verdad que no entiendo.
En un solar como que ni es céntrico, ni es estratégico.
Tú te quedas, pero...
Yo me quedo como, no entiendo. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos para Haití.
Ay, sí. Bueno,
mira, un ex líder rebelde hizo una visita sorpresa a la capital de Haití el martes en medio de protestas multitudinarias en todo el país por segundo día consecutivo, las cuales exigen la destitución del primer ministro Ariel Henry. Guy Philippe, que desempeñó un papel clave en la rebelión del 2004 contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide, fue visto brevemente en una lujosa comunidad de Pétionville, en la capital de Puerto Príncipe, donde estrechó las manos de personas que estaban en un parque frente a una estación de policía para después marcharse. De momento, no estaba claro a dónde se dirigía Philippe, pero decenas de motociclistas, quienes claramente son partidarios de este ex líder rebelde, trataron de seguirlo por las calles bloqueadas por neumáticos en llama. Su presencia causó gran conmoción, debido a un video que publicó el lunes en el que pidió una rebelión para destituir al primer ministro el 7 de febrero, la fecha en la que los mandatarios haitianos tradicionalmente prestan juramento. Cada vez más haitianos acusan al primer ministro de aferrarse al poder y de no convocar a elecciones generales. Henry asumió el cargo y contó con el respaldo de la comunidad internacional poco después de que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio del 2021. Desde entonces, ha prometido realizar las elecciones generales, pero afirma, al igual que la comunidad internacional, que actualmente es muy peligroso llevarlas a cabo. Entonces, poco después de que se viera a Guy Philippe en Pétionville el martes, Philippe llamó a la estación de radio Tele Eclat en pleno programa en vivo y dijo: "Mañana estaré en las calles con mi gente", dijo, y añadió que iba a estar rodeado por guardias de seguridad. Y siguió diciendo: "La lucha es apenas el inicio". Así es que hoy es un día importante para
Haití. Hoy vence, ¿no?
Así es. Hoy vence el plazo.
Qué pena, pero bueno. Vámonos a Estados Unidos, porque Biden va a celebrar a los dominicanos con un evento en la Casa Blanca.
Se bailó perico ripiado por allá.
Y la Casa Presidencial de los Estados Unidos se prepara este martes, eso fue ayer, para celebrar el Dominican Day at the White House, o Día Dominicano en la Casa Blanca, una actividad que busca resaltar la comunidad dominico-estadounidense y sus contribuciones al país norteamericano. El evento contó con la participación de más de 80 líderes dominicanos, incluidos representantes comunitarios, empresarios, artistas, atletas y dirigentes de organizaciones. También sirvió para resaltar el compromiso con las comunidades latinas que ha asumido la administración Biden-Harris, la fórmula demócrata que busca mantener su estancia en la Casa Blanca por un segundo mandato. Aquí me interesa mucho como compartir algunos nombres que resaltan que son dominicanos en el gobierno de los Estados Unidos. Lo voy a mencionar así un poquito rápido. Sí, sí. Comenzando con Tom Pérez y Johanny Adames. Pérez se desempeña actualmente como el asesor principal, asistente del presidente y director de asuntos intergubernamentales. ¿Oye eso? Y también está esta chica que se llama Laura Jiménez. Laura, el gobierno de la primera economía del mundo, también tiene a Laura Jiménez en su staff. Es la única dominicana que asesora al presidente Biden en los asuntos de hemisferio occidental, que abarca la zona Norteamérica, América Central y el Caribe. Yulisa Reynoso, otra nativa de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
¿Oye, rey?
Sí, familia. No, tú no eres Reynoso, pero...
No, pero son de Salcedo. Pero del pueblo.
¿De Salcedo?
Sí, sí, sí.
Yulisa Reynoso es la representante de la política exterior de los Estados Unidos en España, y eso lo hace desde el enero del 2022. Otra chica, Elizabeth de León, forma parte del gobierno estadounidense. Es la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico Urbano y la segunda en estar al frente de una agencia federal de los Estados Unidos. De nuevo, otra mujer, señora. Alejandra Castillo, nacida en Nueva York, ha cosechado varios hitos en los Estados Unidos, desde trabajar con Edward Moore Kennedy cuando era senador, pasando a ocupar puestos destacados en tres administraciones demócratas y actualmente como la primera criolla en liderar la agencia federal encargada del desarrollo económico del país norteamericano. Interesante, ¿eh? Dominicanos que han llegado a posiciones importantes en el gobierno norteamericano.
Qué bonito que se recoja.
Claro, claro.
Hay muchos dominicanos poniendo ese nombre alto. En muchos otros países, pero qué bueno que se recoja. Sí. Vámonos a Chile. Conmoción en Chile por muerte de Piñera mientras el país se recupera de voraces incendios. El exmandatario murió ayer en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. La muerte ayer martes del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero ha generado gran conmoción en Chile, un país que trata de recuperarse de la mortífera ola de incendios que este fin de semana devastó la región central de Valparaíso y provocó al menos 131 fallecidos. A las 15:30 hora local, 2:30, 3:30 hora local, el helicóptero en el que viajaba el mandatario junto a otras tres personas que lograron salvarse se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el lago Ranco, un balneario turístico situado a unos 780 kilómetros al sur de Santiago, donde él solía pasar los veranos con su familia. Este hecho nos conmueve y nos enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Fueron palabras textuales en cadena nacional del presidente Gabriel Boric, que definió a Piñera como un demócrata desde la primera hora. Según medios locales, el expresidente pilotaba la nave en ese momento y en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.
Wow. Así es. Bueno, así llegamos al final de este momentito de informaciones. Quedan muchísimos titulares, pero luego nosotros seguimos compartiendo informaciones y contenido.
Bueno, vamos a seguir con Fonseca de Colombia. Tú tienes otra canción.
Ah, ¿no? Yo tenía otra propuesta para ti, Zoe. Sí, ya sí, que tú arrancaste así como amor por la ciudad de Santo Domingo. Y si le damos entonces ahora amor al mundo.
Sí, eso me encanta.
Sí, tú sabes que anoche vimos, como que medio reconectamos un poco con la música de los 80, con los artistas de la década 70, sí. 80.
Nuestra década
musical.
Vimos cosas ahí. Ay, sí,
no lo larguemos.
¿Tú te acuerdas? Y mira ese artista. Mira qué viejo está.
Y mira los cassettes. Oh, Dios mío.
¿Y cuál fue el documental?
Entonces vimos un documental de cómo se grabó la canción We Are the World.
Ay, a mí me encanta.
Se llama Una Noche de Pop, se llama.
Así se llama el documental. Una Noche de Pop. Si usted disfrutó la música de los 80, bueno, pues le invitamos a que vea ese documental, que es...
Un viaje al pasado.
Es de una hora, 20 minutos, pero que recoge un poco esa convivencia de esa noche o de esa madrugada completita.
Ay, pues yo los voy a ver.
Es interesante ver la convivencia, las... verdaderas personalidades porque de esos artistas.
Las estrellas de aquel momento, claro, la gran mayoría de ellos.
Sí, que fueron todos convocados después de una noche de premiación.
Sí.
Bueno, ya que están todos aquí, vamos de aquí para el estudio.
Sí, eso fue muy estratégico, porque un artista que iba mucho a África vio un tema ahí de pobreza muy relevante y viene aquí a Los Ángeles,
a Los Ángeles,
y a un amigo productor le dice, oye, si pudiéramos hacer algo nosotros los artistas sobre esto, y cómo movemos artistas del calibre que ellos querían en esa canción, cómo los hacemos venir. Eso es imposible, la logística.
Ya, no cuentes el documental, gente que lo vea.
Se reúnen.
Por lo pronto,
y lo hacen.
Claro.
Ese artista que dice Cintia que fue y vio fue Harry Belafonte.
Harry Belafonte.
Que canta, sí, obviamente.
Por supuesto. Bueno, ahí se le hace un homenaje muy bonito a Belafonte dentro del proceso de la grabación. Liderado por
Bueno, estaba Michael Jackson.
Al Jarreau. Al Jarreau. Fue el que motivó un poquitito ese canto conjunto.
Pero los autores fueron...
Lionel Richie
y Quincy Jones.
Quincy Jones como productor. Pero
¿qué puede salir mal ahí?
Esto sí es como que amor por el mundo.
Eso es bueno para el espíritu.
Para reconectar con esta que es la versión original.
Me encanta.